Hola, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que lo escuchéis. Hoy vamos a ver, como ya hemos visto en la clase, para los que estuvieron en la clase presencial de la tutoría de hace unas semanas, pues vamos a ver el texto de Antonio Pérez, ¿no? Es quizás uno de los textos más difíciles de leer en ocasiones y a la vez más sugerentes, ¿no? Esperaros un momentito que tengo aquí un problemilla. Vale. El texto es El indigenismo internacional ante las nuevas identidades étnicas, ¿no? Uno de los textos más interesantes, quizás por su complejidad, su ironía y su densidad, ¿no? Y estamos, digamos, ante un texto que trata el mundo indígena amerindio desde un contexto internacional, un contexto actual donde lo nacional y lo étnico se mezclan y confunden. Un texto donde el autor quiere dejar claro constantemente que cuando hablamos de indígenas no hablamos de personas normales, porque son un pueblo, no son individuos, y porque son normativizados bajo una concepción occidental. En definitivas cuentas, para Antonio Pérez, los indígenas son víctimas de Occidente y como víctimas hay que pensarlas para no olvidar que en ocasiones el neoindigenismo, los grupos indígenas que aparecen o reaparecen en el mundo contemporáneo, tienen también que ver con cierta supervivencia, esa aparición, ¿no? Eso lo iremos viendo a lo largo del texto, ¿no? Y es cierto que el texto rezuma constantemente algo que hemos explicado a lo largo de otras tutorías, y es el hecho de cómo los conflictos políticos median los movimientos indígenas. Cómo la cuestión a veces geopolítica a la que él va a entrar está mediando el desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? Antonio Pérez es un antropólogo muy interesante, es una persona que está fuera de la academia y que luego os diré una entrevista que tiene, voy a ver si la miro ahora mismo, una entrevista que tiene, me parece que es en Gaceta de Antropología, sí. La revista es El antropólogo, la política y el indígena. Es una entrevista realizada por González Alcantuz, un antropólogo de la Universidad de Granada. Y os la dejo aquí, os lo señalo para que la busquéis, porque es una buena introducción a quién es Antonio Pérez. Como antropólogo, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? El antropólogo, la política y el indígena es un texto de Gaceta de Antropología y al que tenéis acceso de manera libre con que pongáis en el Google el antropólogo, la política y el indígena Antonio Pérez. Bien, vamos a ir viendo parte por parte algunas de las cuestiones más interesantes del texto para que os sirvan, digamos, de guía a la hora de que vosotros lo trabajéis, lo leáis y saquéis vuestras propias impresiones, ¿no? Lo relacionéis con lo que ya habéis leído y lo tengáis ahí para relacionarlo con lo que leáis después. En la introducción, Antonio Pérez plantea algunos matices y complejidades que se dan en las realidades étnicas, ¿no? Y nacionales, para las que el autor decide dejar fuera algunos asuntos fundamentales que solo tocará tangencialmente. Estos asuntos que deja fuera y a los que aludirá puntualmente son la utilización bélica contra los indígenas, las múltiples facetas del humanitarismo, ya sea cooperación, ayuda al desarrollo, ayuda humanitaria, de emergencia, etcétera, así como los procesos de reetnificación. Y con relación a esto último, a los procesos de reetnificación, los ejemplifica en casos como la fiesta Inti Raymi en Ecuador, donde desde el 2005 se suprimen las tradicionales diversiones y concursos y se sustituyen por ceremonias incaicas. Otro ejemplo que pone con relación a estos procesos de reetnificación es el 12 de octubre de 2001, cuando los campesinos del suroriente guatemalteco se sublevan como indígenas en una región que siempre había sido considerada como ladina. Para quien no sepa, recordar que el término ladino hace referencia a una persona mestiza que solo habla español, ¿vale? Y luego tenemos, finalmente, el hallazgo en Baracoa, que es la zona más oriental de Cuba, donde en febrero del 2003 se encuentran el esqueleto de los auténticos restos del cacique Guamá. Bueno, él hace referencias a estas cuestiones, donde, en el fondo, cuestiones que indican la transversalidad del renacimiento indígena en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Algo que incide en la superestructura indígena, en las relaciones interclasistas e interétnicas y en simbolismo de la identidad nacional, ¿no? Más allá de esto, según el autor quiere dejar fuera, el texto trata sobre dos nuevas identidades con las que ha de lidiar el indigenismo contemporáneo. La identidad nacional étnica, ya hemos hablado alguna vez en otras tutorías, se ha incidido, digamos, sobre esta diferencia entre lo nacional y lo étnico. Y por otro lado, la identidad neoétnica, ¿no? Estas dos cuestiones inciden en cuáles son las características del indigenismo contemporáneo. La mediación con saberse subordinados en una relación desigual con Occidente, la emergencia indígena, la confusión de lo nacional con lo étnico o los restos de una identidad étnica que hace que surjan nuevos grupos indígenas, abierto a un cuestionamiento por la oficialidad, para quien el valor de las identidades colectivas es un vaso que está medio vacío de realidad, pero que para otros actores sociales, como veremos, ese vaso puede estar también medio lleno. En el primer apartado que vamos a ver, será el apartado de el indigenismo internacional. El indigenismo es un movimiento integrado dentro del movimiento más amplio del igualitarismo. Para quien quiera profundizar en esto, en esta cuestión del igualitarismo, os invito a que escuchéis la referencia que hace Ángel Díaz de Rada en las píldoras que tiene en el CEMAG. Ponéis Ángel Díaz de Rada, píldoras para pensar. Y hay una que es sobre el individuo y hace una introducción a la idea del igualitarismo de Dumont. Son 4 minutos y os aconsejo, digamos, que la escuchéis, porque traza la genealogía del pensamiento de Dumont de manera muy, muy sencilla. Lo que le interesa a Dumont en esa comparativa entre el igualitarismo occidental y las castas en la India. Bueno, ya hace una reflexión en la que terminará hablando sobre el concepto individuo, es como así se llama la píldora que él ha diseñado, y en el que también termina hablando de algo fundamental para la antropología, que es la cuestión del holismo. Es muy interesante, digamos, toda esa reflexión. Ahora no nos vamos a centrar en ellas, pero sirve, digamos, esa especie de deconstrucción del concepto individuo a partir de los trabajos de Dumont para tener un poco claro esta cuestión desde la antropología que tiene que ver con el igualitarismo, sobre todo con este trabajo de Dumont, en el que intenta un poco desgranar el concepto a partir de una comparativa cultural. Bueno, como decía, el indigenismo, después de este pequeño paréntesis, es un movimiento integrado dentro del movimiento más amplio del igualitarismo. Al mismo tiempo que nacen los derechos llamados, los llamados derechos del hombre y del ciudadano, nacen también el doble lenguaje del Estado, esta doble moral de la ciudadanía, la conciencia de las élites, de la necesidad de aniquilar al enemigo interno y ese colonialismo que busca aniquilar al enemigo externo, ¿no? Recordar aquí en este punto a los que hayáis estudiado antropología económica, que retoméis, digamos, aquellas reflexiones del libro de Paz Moreno, del libro El bosque de las gracias y sus pasatiempos, ¿no? Concretamente el capítulo de variaciones del capitalismo, donde señala que el nacimiento del capitalismo se produce en esta misma dirección a la que apunta Antonio Pérez, que es, por un lado, el nacimiento del capitalismo con lo que va a ser la industrialización en Reino Unido, pues compagina la desposesión de las tierras a los campesinos, todo lo que tiene que ver con lo que luego en España serán las desamortizaciones, la venta, digamos, de tierras comunales a pequeños compradores, nacimiento de la burguesía. Bueno, la desposesión, en definitiva, de las tierras a los campesinos, serían enemigos internos, y al mismo tiempo esa misma desposesión se da en lo que es el colonialismo y lo que sería enemigos externos, ¿no? Bueno, simplemente para que vayáis conectando, digamos, distintas cosas que hayáis visto y que pueden venir bien para pensar el mismo texto. Pero el modo de vida eurocéntrico no gusta de la sentencia directa cuando ha de tratar con sus subordinados, dice irónicamente Antonio Pérez, cuando señala que en ese contexto de cierta aniquilación de enemigos internos y externos, de campesinos e indígenas, situados, si queréis, al mismo nivel, se crea en Occidente una cultura del simulacro, una cierta simulación del poder expresada en la democracia simulada. Es decir, la compatibilidad de democracia con tiranía, algo que nos permite encuadrar el indigenismo, el nacimiento del indigenismo contemporáneo, en el marco de lógica occidental de una democracia simulada. Pues bien, hasta finales de los años 90, la antropología había cumplido su papel de madre superior de los estudios indígenas, ¿no? Sin embargo, la emergencia indígena, por un lado, la ayuda al desarrollo y la multidisciplinariedad, por otro, le han quitado cierto monopolio, ¿no? Podemos conformarnos, vuelve irónicamente Antonio Pérez, a señalar con la sospecha de que el trabajo de la antropología empezaba a carecer de sentido en una época de multiculturalismo y propaganda. Propaganda de ese vacío conceptual que eufemísticamente han dado en llamar multiculturalismo, ¿no? Un término que en realidad se encuentra más en los foros políticos que en el trabajo de campo. La antropología nunca llegará a recuperar su estatus de ciencia si persiste en incumplir su parte moral. Su parte moral de su papel como ciencia de las sociedades. Una manera que tiene de perderse la antropología, cuando se olvida de esto, lo que insiste, que la antropología tiene, digamos, que cumplir su parte moral. No la cumple cuando se pierde, cuando una manera de perderse, dice Antonio Pérez, es considerar a los indígenas como si fueran individuos normales. Y con esta consideración caemos en un error doble. porque como decíamos al principio, no son personas, sino pueblos, y segundo, porque no son normales, occidentalmente hablando, pues padecen y no perpetran el genocidio. Es decir, que hay que tener siempre presente, y esto es muy importante, que los indígenas son víctimas. Hay que insistir en el factor victimológico, remarcando una relación desigual, un factor que adquiere más matices cuando introducimos, por ejemplo, el tema de la ocupación militar o el poder militar, ¿no? O sea, le interesa a Antonio Pérez recalcar este carácter, esta definición, esta relación de la antropología con los pueblos indígenas, remarcar esta desigualdad que se da, ¿no? Cuando señala esta cuestión, que dice que esta desigualdad adquiere más matices cuando introducimos el tema de la ocupación del poder militar, hace, digamos, una reflexión. Decía en principio que estas cuestiones no las iba a tocar tanto, pero hace una reflexión sobre los militares, ¿no? Señala que los militares son los que conquistan y los que reclutan, ¿no? Los que sustituyen a la policía encargándose del orden público y quienes invaden las regiones de refugio, ¿no? Como algunos ya habéis apuntado en algunas de vuestras PECs, ¿no? Es interesante en ese sentido las alusiones que hace el autor a aquellos antropólogos, es decir, el inicio de la crítica a la antropología cuando se pierde, se ejemplifica aquí en esto que va a señalar, ¿no? Ya de manera, digamos, más crítica aún, ¿no? Con este tipo de antropólogos. Bueno, lo que viene a decir es que hay antropólogos que justifican las invasiones militares al mismo tiempo que parecen estar preocupados por esa cosa de la diversidad cultural, ¿no? Y para quien le interesa seguir la pista a esos antropólogos, el autor señala, por ejemplo, a Simons, entre algunos otros, y por ahí deja una puerta abierta para quien quiera indagar en esta desigualdad y este tipo de relaciones apoyando determinadas invasiones encabezadas o más que encabezadas, digamos, apoyadas por estos antropólogos que al mismo tiempo que justifican esas invasiones militares se dicen estar preocupados por la diversidad cultural, ¿no? Ahí tenéis una vía para quien quiera indagar en esas cuestiones, ¿no? Si los indígenas están dominados por el poder militar, por otro lado, ¿por qué están dominados? Pues están dominados por el paternalismo y están dominados muchas veces por la corrección política. Los indígenas de hoy son etnocentristas, pero poco, porque no pueden dejar de conocer que existe otra sociedad que les asfixia, ¿no? De hecho, lo son en menor medida que la cultura occidental, esa que se dedica en exclusiva a la contemplación y la propaganda de su propia cultura y que cree ser cosmopolita simplemente porque está viajada y es políglota, ¿no? El primer indigenismo, nos acordamos de cuando hablábamos de México, por ejemplo, el primer indigenismo en un contexto en el que no se sabía qué hacer con los indígenas, son responsables, digamos, nos acordamos con este primer indigenismo cuando poníamos este ejemplo sobre México, que digamos, decíamos que la Revolución Mexicana, que en realidad había campesinizado a los indígenas, es decir, que los definía por la clase y no por la diferencia, ¿no? No es una cuestión de identidad étnica, sino es una cuestión de clase social. Los indígenas son campesinos. Como en un primer origen, cuando la Organización Internacional del Trabajo los definía como trabajadores especiales. ¿Os acordáis, no? Y digamos, recordando los textos que ya hemos leído, ¿no? Y que decíamos que en la Revolución Mexicana, que había campesinizado al indígena, en realidad había cogido al indígena como estandarte, digamos, de esa nueva identidad mexicana, de ese nuevo México, que en realidad seguía marginando a los indígenas, aunque los utilizara como símbolo del Museo de Antropología mexicano, ¿no? Dicen que dos de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, uno es la universidad y otro es el Museo de Antropología, ¿no? Bueno, pues ese primer indigenismo al que hacíamos referencia en otros y al que hacemos referencia en otros textos, ¿no? Aquel nacionalismo mexicano, por seguir con el ejemplo, con el que surge la revolución, se tradujo en misiones culturales para convertir o difundir formas de convivencia nueva a los indígenas, ¿no? Esto lo hemos visto muchísimo y, digamos, podríamos trazar una genealogía de las diferentes formas de conversión que se han buscado con relación al mundo indígena. Diferentes tipos, en definitiva, de colonización. Os puse un ejemplo en alguna clase, que es la película de Blanco en Blanco, coproducción española-chilena, sobre esta cuestión de crear patria a partir de la homogenización. Está basada, digamos, en aquellas fotografías de la matanza de los Ona en Chile, y se dice o se señala en algunas partes de la película: estamos haciendo patria, ¿no? Estamos homogenizando, ¿no? Bueno, hoy ya no pensamos en convertir. Occidente ha sustituido las misiones por el multiculturalismo y por el relativismo cultural, para el cual puede haber intercambio cultural, pero nunca misionalización. De hecho, ahora se supone que la convivencia indígena es un espejo donde la occidental puede mirarse. Este giro de 180 grados sobre el indigenismo nos recuerda a Antonio Pérez que solo es de superficie, que en realidad no es de fondo. Es decir, la subordinación de los pueblos continúa, pues continúan las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas, por más observadores internacionales que haya presente, ¿no? Siguen esas violaciones, ¿no? Ese espejo, es bonito a veces pensar esta cuestión de ese espejo donde se mira Occidente en los indígenas, a veces un poco deformado, ¿no? Como aquellos espejos de los que hablaba Blas Ballinglán en Luces de Bohemia, ¿no? Y que reflejaban cierto esperpento. Bueno, las fotografías de Sebastián Salgado, por ejemplo, aquel libro que tiene, por ejemplo, del Génesis, se llama Génesis, en el que se ven historias, ¿no? Sebastián Salgado selecciona partes de la realidad constantemente, como hace siempre la fotografía, para contar cuentos o para contar historias, ¿no? En realidad, cuando uno mira las fotografías de Génesis de Sebastián Salgado, en lo que piensa es en los sueños del mundo occidental, que se ve reflejado precisamente en esas fotografías, ¿no? Pensando en algunos casos, o en muchos sentidos, en que ese mundo indígena es refleja en las fotografías de Sebastián Salgado una especie de buen salvaje de mundo ideal, entre comillas, ¿no? Pero, como decía ayer Maurovich, cuando en realidad se le preguntan a los indígenas con qué sueñan ellos, te dicen que ellos sueñan con ordenadores, es decir, uno sueña con un mundo un poco idealizado, que en las fotografías de Sebastián Salgado serían los indígenas que él fotografía en las situaciones que lo hacen, y cuando le preguntamos a los indígenas con qué sueñan ellos, sueñan con ordenadores. Lo digo por esta cuestión sobre el espejo que a veces pareciera reflejar y en el que se mira Occidente, pero que en realidad es un puro espejismo, ¿no? La subordinación de los pueblos, por más mundo idealizado y por más relación fotográfica que uno tenga por comprarse un libro de Sebastián Salgado, pues la subordinación de esos pueblos en realidad continúan y continúan las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas, por más observadores internacionales que haya presentes, ¿no? Y hablando de ONGs y de observadores y de relatores, el autor incide en que los informes de observadores se pueden leer cosas como, y abre comillas, era frecuente encontrar la afirmación de que la pobreza material indígena contrasta con su riqueza cultural. La pobreza marginal contrasta con su riqueza cultural. Este tópico, fruto evidente de la mala conciencia occidental, no tiene otra función que tranquilizar esa mala conciencia y engordar los turismos étnicos. La pobreza material es señal de sojuzgamiento, un contexto en el que los indígenas lo menos que quieren es culturizarse, pues con sobrevivir tienen suficiente. Con relación a lo de los turismos étnicos, recomendar un documental que es Cannibals Tour, que lo podéis encontrar por YouTube con subtítulos, y que incide en esa línea. Es bien interesante ese trabajo. Es cierto, además, que es verdad que las visitas de los relatores especiales para indígenas suelen ser efectivos, ¿no?, en la eliminación de algunos abusos. Pero donde la ONU hace aguas, en el papel indigenista, es ante las situaciones más agudas de confrontación militar, ¿no? Incluso en situaciones como Somalia, pues se podría decir que las ha propiciado, ¿no? Frente a la desinformación de los medios, antropólogos como Lewis, en crítica a la ONU, ha mantenido que la única manera de restaurar la paz era respetar a los ancianos de los clanes, de restaurar el tradicional sistema político. Somalia sirve de ejemplo para cuestiones propias del indigenismo internacional, algo que vemos si comparamos el posicionamiento de antropólogos como Lewis frente a otro, como la ya mencionada Simons, ¿no? Una persona que defiende el posicionamiento de Estados Unidos en una especie de contraindigenismo feroz, ¿no? Y no se muerde la lengua Antonio Pérez cuando señala que la influencia real sobre vidas ajenas que ejerce Simons, dice, la influencia real sobre vidas ajenas que ejerce Simons, antropólogos First People que matan en sí menor, ¿no? Bueno, la humanidad actual gusta de las grandes construcciones teóricas o materiales, grandes bloques, grandes titulares, grandes culpables, grandes inocentes, ¿no? Y la ONU en realidad es una manifestación de esa tendencia. Aunque a las instancias políticas mundializadas, la ONU, ONGs, les guste figurar en primera plana del indigenismo, solo están de palmeros. El juego real está siempre en otra parte. Militares que ocupan, iglesias que simplifican o unifican en un dios la diversidad, la gran diversidad religiosa indígena. Siguiente apartado al que hace referencia, digamos, que señala Antonio Pérez, es el apartado de nación versus etnia. Etnia y nación no son términos sinónimos. Pero los movimientos nacionalistas están sociológica, histórica y estilísticamente próximos a los movimientos étnicos. Al contrario, sin embargo, no ocurre. Es decir, los movimientos nacionales están próximos a los movimientos indígenas, a los movimientos étnicos, pero los movimientos étnicos no están sociológica, histórica y estilísticamente próximos a los movimientos nacionalistas. Ambos comparten conciencia de su infrarrepresentación política frente al Estado. Estas proximidades pueden llevar a la confusión, ¿no?, que comienza al manifestarse en el lenguaje, la utilización indistinta de etnia o nación, y que continúa con la forma de las reivindicaciones elementales de tierra y reconocimiento. En ese sentido, es común toparse con una noticia que hable sobre una disputa nacionalista, pero cuya redacción está plagada de alusiones a lo étnico. Yo me acuerdo, por ejemplo, un calendario que me enseñaba una amiga vasca cuando yo tenía 20 años, muchas gracias, donde salían grupos indígenas sujetando a modo de reivindicación una ikurriña. Es decir, enero, un grupo indígena con una ikurriña. Febrero, otro grupo indígena con otra ikurriña. Y así, ¿no? Es cierto. Era una cosa delirante, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con esta confusión, ¿no? Acordaros que en las primeras tutorías se hablaba de que una de las cuestiones claves que diferencian a uno y a otro tienen que ver con la autoidentificación, ¿no? Autoidentificarse como pueblo indígena. La reivindicación como pueblo indígena, como uno de los elementos que diferencian claramente a unos y a otros. Esta cuestión de nación y esta cuestión de etnia. Antonio Pérez señala en el texto que las reticencias ante la proliferación de los nacionalismos no se refieren al nacionalismo mismo, puesto que no hay que confundir aquel que busca librarse de un centralismo más o menos imperialista con el que busca la proliferación de estados. Es decir, un independentismo frente a un poliestatismo. La reticencia ante estos dos tipos de nacionalismo no están suscitadas por sus teorías políticas, sino por la confusión que generan cuando incluyen a los movimientos étnicos como aliados de esos esos nacionalismos. Es interesante, de nuevo, como hace a lo largo de todo el texto, preguntarse por lo que ocurre cuando la geopolítica entra a formar parte de la visibilización de minorías nacionales como forma de desestabilizar una zona por determinados intereses, ¿no? El interés, digamos, desde arriba, digamos, por facilitar en determinados lugares que puedan ser geopolíticamente estratégicos para un país, pues la visibilización de repente de minorías nacionales con esa intención, ¿no? En el oriente de Bolivia, por ejemplo, los Kamba, ¿no?, pretendidos nacionalistas autonomistas, pero con ínfulas étnicas, aunque en realidad los únicos indígenas que haya en sus casas sean sus sirvientes. No son, aunque reclamen por ese lado, ¿no? Vemos, por tanto, problemáticas nacionalistas en ocasiones mezcladas con temáticas indígenas que complican o generan confusión entre nacionalistas e indigenistas. Un momentito. Siguiente punto. Los indígenas resistentes. Qué interesante es el párrafo con el que comienza este epígrafe y en el que hace una comparativa muy acertada, yo creo, entre neandertales y cromañones por un lado e indígenas y occidentales por otro, ¿no? Tal puede ser la sensación experimentada por algunos pueblos amerindios cuando aprendieron en carne propia, dice Antonio Pérez, que Occidente eran más, mejor armados y que desconocían la piedad. Desde los años 50, 1950, la caridad occidental comenzó a ser tan espectacular que casi parecía piedad. Convencidos los amerindios de que había pasado la violencia, decidieron reaparecer como indígenas resistentes, pero sin oposición frontal. Es decir, sus reivindicaciones son culturales, identitarias, y en aquellas territoriales, en aquellas reivindicaciones territoriales, es decir, las más importantes o profundas, se limitan a peticiones vinculadas como reformas agrarias, etc. Esas demandas se consolidan alrededor de un símbolo que suele ser un título colonial de propiedad colectiva de la tierra. Sin embargo, no abundan las investigaciones encaminadas a recuperar esos títulos, algo que sería bueno en investigaciones multidisciplinarias, ¿no? Es decir, fijaros qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas, muchas veces está relacionado la etnohistoria, por ejemplo, con los pueblos indígenas, es decir, aquellos pueblos sin historia, la etnohistoria, que es digamos una rama de la historia que utiliza elementos al no tener, digamos, ese objeto sagrado de la historia que es el papel escrito, digamos, pues utiliza metodologías subordinadas, pues llamado de alguna manera, ¿no? Utiliza la antropología, utiliza la arqueología, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante en esta cuestión es muchas veces como antropólogos, y esto lo va a decir mucho Michel de Certeau, que fue antropólogo pero también teólogo, etcétera, filósofo, etcétera. Michel de Certeau pues habla, por ejemplo, de la importancia del papel en la sociedad occidental como objeto sagrado. Si os ponéis a reflexionar, muchos pueblos indígenas, esta cuestión del papel, pues no había sido tan importante, a no ser que suponga, digamos, la manera de corroborar que esa tierra es suya, ¿no? Es decir, sociedades ágrafas van a utilizar los objetos sagrados de las sociedades occidentales, como es el papel, como es un contrato, ¿no? Para erigirlo como elemento simbólico ya para ellos, en tanto en cuanto es lo que les va a dar, en ese diálogo con Occidente, potestad para defender un territorio, para reclamarlo de alguna manera, ¿no? Que son en el fondo títulos coloniales de propiedad colectiva, ¿no? De la tierra. Esto es interesantísimo, ¿no? Digamos, entender los papeles, el papel escrito en nuestra sociedad, nos casamos, nos divorciamos, compramos algo, todos son papeles, ¿no? Pero eso no está en todas las culturas, ¿no? Es una cosa muy nuestra. Bueno, es interesante en ese viaje de ida y vuelta, en esta cuestión que tiene que ver con el colonialismo, y digamos en toda esta reflexión que está haciendo Antonio Pérez sobre la desigualdad entre Occidente y pueblos amerindios, la necesidad de que haya estudios, digamos, que recuperen esos títulos, porque son, digamos, el puente de diálogo entre pueblos indígenas en América y Occidente, en tanto en cuanto hay un papel, aunque sea un título colonial, que señala que ese territorio pertenece a ese pueblo, ¿no? Esto es muy interesante y hace aquí un análisis que da mucho que pensar, da mucho que pensar. Un ejemplo de la relación entre historia y colonialismo lo encontramos, por ejemplo, en Nicaragua, donde se consiguió ayudar a la consolidación de los Sutiaba, ¿no? La secuencia temporal es común a toda la colonia, ¿no? El pueblo indígena aparece en la historia occidental en 1528. Saltamos, 1907, Lehmann entrevista a una anciana que todavía habla amarillo. En 1922, el erudito local Alfonso Valle envía a Lehmann un gran acervo lingüístico. En 1974 se decide que el amerindio Sutiaba pertenece a la familia lingüística de los Okanosius. Aún hoy los ancianos siguen dando clase de lo que queda de la lengua sutiaba. Se mantienen alguna suerte de cohesión étnica en ese sentido, ¿no? En 1979, los portavoces indígenas se reúnen con los sandinistas, Revolución Sandinista, acordaros, para reclamar las tierras ancestrales, que por supuesto no consiguen. Toda esa lucha tiene un fundamento de gran fuerza simbólica. Un título real de Sutiaba, un expediente certificado que 63 caballerías de tierra son propiedad del pueblo Sutiaba. Un documento redactado en 1727, autenticado en 1828 e inscrito en el registro público en 1955, y que los consejos de ancianos Sutiaba guardan como el tesoro más importante, como la piedra fundacional, pues supone la demostración para conseguir la autonomía municipal. ¿No? Qué interesante, ¿no? La identidad Sutiaba ha girado y todavía gira en torno a la defensa de la tierra comunal, la explotación de los recursos locales y la conservación de un sistema de símbolos. En todo el ex-imperio español podemos encontrar ese patrón. Reivindicación territorial, comprobable etnohistóricamente, y en el que los títulos coloniales son la última garantía de justicia y como correlato de cohesión étnica, ¿no? La importancia de esos legajos, no solamente jurídica, sino sobre todo simbólica, es decir, política. Indoamérica, nueva de nuevo. Este es el siguiente punto que vamos a ver. La lista de etnias amerindias es desaparecidas, que ahora reclaman espacio público, es amplia. Vamos a ver una lista breve de esas etnias amerindias que reclaman espacio público. En Nicaragua, los sutiabas, los chorotegas de Mozonte, los nahuas de Sahuatepe, son algunos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los Sutiaba ya lo hemos visto, pero en el caso de los chorotecas de Mozonte resaltan también la importancia de una cédula de Felipe V de España, en el que señalaba que en 1618 se le concedió la propiedad colectiva de 23.590 hectáreas. En Costa Rica, otros tantos, ¿no? Podemos ver a los neochotegas de los pueblecitos de Guaitil, Santa Cruz y Ojancha. En Colombia, interesante en el proceso de es muy interesante el proceso, por ejemplo, de reetnificación de los cancuamo, ¿no? Radican en el pueblito de Antaquez y se consideran descendientes de los cancuamo. A principios del siglo XX estaban clasificados como mestizos. El gobierno les certificó como etnia en 1997 y en el 2003 les aprobó el resguardo de su territorio, ¿no? Y dice algo, digamos, que está un poco en el trasfondo del texto de Antonio Pérez. Dicen los cancuamo, algo que está en el trasfondo del texto de Antonio Pérez, ¿no? Los cancuamo de Atánquez explican su regreso a los orígenes, señalando que la razón de este proceso es la más pragmática de todas, la supervivencia. El término supervivencia no es metafórico, es literal en Colombia. En Venezuela, por ejemplo, que es el país más prolífico en renaceres amerindios, en Occidente están timotes y ayamanes, en Oriente han surgido los chaima, piritu y cumanagoto, y en menos medida los huayqueríes de Isla Margarita. También podríamos hablar de los atacamaqueños en Chile, de los charruas en Uruguay o de los huarpes en Argentina. Brasil, dentro de todos estos, merece una atención especial, ¿no? Entre los años 1991 y 2000, la población indígena de Brasil aumentó en un 150%. Este crecimiento se debe a que los indígenas urbanos fueron preguntados por su adscripción étnica en el último censo y decidieron asumir la condición indígena. Ya veremos en el texto de Xavier Albó una cronología de censos y aquello que señala como el etnocidio estadístico, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de contar indígenas? No podría así decir de manera rápida y mal, ¿no? Claro, si tú en un cuestionario preguntas qué idioma hablas, pues un indígena que es alguien que en cierta medida o en muchos casos ha tenido que disimular su condición en la medida de lo posible, pues tú dices español, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Oaxaca, que me contaba una antropóloga que estábamos con los mijes, muchos mijes no enseñaban su idioma a sus hijos, enseñaban el español, porque entendían que era peor, que ibas a tener menos posibilidades con el idioma indígena que con el español, ¿no? Bueno, más allá de esto, en los cuestionarios, que ahora es el texto de Xavier lo veremos, lo que vemos es, claro, que si tú preguntas qué idioma hablas y dices español y ya entonces no lo consideras indígena, pues estás un poco ocultando la realidad. En nuevos cuestionarios, pues, ¿cuántos idiomas hablas? Es otro tipo de pregunta que podría dar cuenta de alguna manera de un número más real de indígenas que no con la pregunta únicamente sobre qué idioma hablas, ¿no? Sino cuántos idiomas hablas o qué idioma hablas en casa. Bueno, ha habido muchas maneras, en el fondo, de contar menos como estrategia política, ¿no? Pero bueno, entre los años 91 y 2000, la población indígena de Brasil aumentó en un 150%, es muchísimo, ¿no? Este crecimiento se debe a que los indígenas urbanos fueron preguntados por su adscripción étnica y decidieron asumir la condición indígena. Esta microexplosión, más simbólica que demográfica, se debe a la irrupción de los pueblos resistentes. Desde los años 30, 1930, han surgido unos 64 pueblos indígenas. Han surgido, ¿no? Este panorama ha propiciado que quizás sea Brasil el país latino-iberoamericano en el que encontramos mayor producción académica sobre el fenómeno de las nuevas identidades emergentes. Un tema que preocupa a algún estamento antropológico que desconfía y que pondría en manos de etnógrafos la capacidad para discernir quién sí y quién no es indígena, ¿no? Como si fueran demiurgos, ¿no? Lo cierto es que el tradicional método etnográfico no es, sin embargo, capaz de desenredar la complejidad de las metáforas retóricas y realidades políticas de la interetnicidad actual. Un ejemplo que quizá debería ser emulado por la inteligencia del resto de los países latinoamericanos y que además se ha afinado el examen crítico de las fuentes coloniales, desterrando de paso los añejos tópicos sobre el belicismo amerindio. El criterio biológico deja de ser importante. Los datos arqueológicos se relacionan con los antropológicos, dedican más atención a los mecanismos de creación de identidad que a la etnografía pura y dura, etcétera, etcétera, etcétera. Esos esfuerzos, el de afinar el examen crítico de las fuentes coloniales, el criterio biológico deje de ser importante, etcétera, etcétera, todavía no están con esos esfuerzos todavía no están completos el censo de los pueblos resistentes. Claro, mal podría estarlo cuando su etnogénesis es un proceso abierto, inacabable, que depende no solo de factores políticos, sino también de factores coyunturales y en especial de la cohesión que alcancen la memoria y la unidad étnica. Además, quizás se precisa más investigación sobre aquellos otros indígenas inéditos, pero sí interminablemente aparecidos, indígenas de lengua dudosa y de difícil calificación, como aquellos que adoptaron como lengua materna en los años del primer choque civilizatorio, una jerga inventada por el poder colonial, por ejemplo, los Yeral, que hablan la lengua Yeral en el estado de Amazonas, ¿no? Aunque es lo más habitual, no todos los nuevos indigenismos resistentes plantean reivindicaciones territoriales. La variedad es enorme. Otra cuestión a la que hace referencia el texto es a la necesidad de la multidisciplinariedad. Por ejemplo, la presencia de indígenas en las ciudades nos enseña la necesidad de añadir a los grupos de investigación o a las añadir al grupo de investigación urbanistas, municipalistas, sociólogos, psicólogos, logistas y peritos inmobiliarios a la ya larga lista de profesiones necesarias en la nómina de cualquier institución indigenista. No podemos confiar solo en los antropólogos de antaño. Así señala Antonio Pérez que esa multidisciplinariedad permite hacer nuevas preguntas, y esto es fundamental. Esa multidisciplinariedad científica en un punto permite pensar de nuevo, hacer nuevas preguntas para revisar, por ejemplo, cosas como las literaturas de los cronistas, ¿no? Por ejemplo, para pensar si los etnónimos arcaizantes significan etnias singulares o bien debemos entenderlo como subdivisiones intraétnicas. Y si preguntamos a los historiadores si aquella rebelión, por ejemplo, fue mestiza o fue una rebelión indígena, o a los urbanistas, ¿por qué en las ciudades estaban y están los indígenas? ¿Por qué en las ciudades están y están los indígenas modernos? Indígenas en diáspora, que diría Arjun Apadura. Ese, esa multidisciplinaridad que ve necesaria en las instituciones indígenas actuales nos ayuda a comprender mejor a los pueblos indígenas, ¿no? A revisar mucha de la literatura, a repensar las preguntas con las que uno puede ser más preciso, ¿no? Claro, y es que no es casualidad, digamos, que después de un genocidio resurjan en unos casos como pueblo resistente y en otros casos casi de las cenizas infinidad de pueblos indígenas, porque infinidad de pueblos indígenas fueron arrasados y no siempre resurgen, porque en algunos casos no queda nada, ¿no? Pero en otros casos quedan partes, como decían aquellas definiciones que veíamos en otros textos de los pueblos indígenas. Aunque quede una parte, se señalaba, ¿no? Bueno, es interesante, digamos, que entendáis, digamos, cuál es el contexto, Antonio Pérez establece casi desde el inicio la posición moral que tiene que tener la antropología ante pueblos que no individuos que han sido aniquilados. Y en ese contexto, cuando los pueblos pueden resurgir, pues intentan resurgir de las cenizas en algunos casos y en otros, digamos, por una lucha resistente de mucho tiempo, ¿no? Es desde ahí, digamos, que está viendo, que está pensando y que piensa en parte ese resurgir, que sería mucho más fructífero si las instituciones indigenistas contaran con todo un elenco de personas, de científicos sociales, que no sean solo científicos sociales y no solo científicos sociales, es decir, que no solo haya antropólogos, historiadores, sino también haya urbanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Enfrentado a este horizonte de renacimientos indígenas, acompañados de guerra permanentemente por la tierra, como habréis visto en vuestra aspecto, enfrentado a este horizonte de renacimientos indígenas, acompañado de guerra permanente por la tierra, de avance no menos bélico de la frontera agrícola, de hipercapitalismo con teología de la liberación, de indígenas cuasi desconocidos, analfabetos y monolingües que votan en urnas electrónicas, en ese contexto tan diverso y tan entremezclado, ¿qué hace el indigenismo oficial? Señala Antonio Pérez. Y aquí como un hacha cae este autor, que señala que lo que hace el indigenismo oficial a veces es crear un organismo estatal que prevé que se podrá invitar a representantes de organizaciones indígenas e incluso invitar a quienes deberían ser los convocantes. Y dice textualmente: la mecánica interna de estas instituciones estatales tiende a la reproducción de lo superfluo como medio idóneo para evitar acometer lo necesario. La reproducción de lo superfluo para evitar acometer lo necesario. Como es habitual, la meta es crear oficinas que dificulten el discurrir en otras oficinas. La meta es lograr el mínimo movimiento con el máximo rozamiento. Y esta es crítica que hace a este tipo de burocracias, ¿no? Conclusiones. Las conclusiones del texto las inicia con aquello que hemos comentado alguna vez, que es que la mejor forma de invisibilizar es visibilizar de otra manera. Lo que señalábamos con el Museo de Antropología de México, que utiliza al indígena como símbolo mientras sigue en una situación penosa, o por traerlo a un ejemplo desde otro lugar, pero que sirve un poco para entender qué es esto de invisibilizar visibilizando. Y es el momento en el que en el 92, con la creada de aquella Villa Olímpica en Barcelona, por las Olimpiadas, se sacaron, digamos, a todos los poblados gitanos que había allí, y mientras estaban sacando a los poblados gitanos, se estaba construyendo el Museo Gitano. Se visibiliza a los gitanos cuando en realidad se los está expulsando de un determinado lugar. Bueno, la mejor forma de invisibilizar es visibilizar de otra manera. La selva ha muerto. Tranquilos. Disney resucitará al león. El indio ha muerto. Un nuevo indigenismo lo resucitará. Un neoindigenismo repensado, con urbanitas, municipalistas, cooperantes e historiadores que encuentren legajos de los viejos imperios. Eso se debe a que el imaginario occidental ha cambiado y ahora las conquistas no son a sangre y fuego, incluso de alguna manera en ese giro occidental se fantasea con sus propios antecesores, unos antecesores que cual homínido se parece más a un protoindígena que a un evolucionado occidental. Es decir, en ese desplazamiento de ida y vuelta, los indígenas resistentes aportan su granito de arena, eliminando el imaginario de rústico arcaizante y sustituyéndola por innovadores urbanitas ciberetnizados, ¿no? Aquello que os hablaba de que decía Jim Marovich, con qué sueñan los indígenas, con ordenadores. Por lo demás, en el imaginario actual están impresas las imágenes de renacimientos étnicos inmediatamente anteriores. Algunos pueblos amerindios, supuestamente incontaminados, en realidad nacieron en tiempos históricos. También es habitual afirmar que los indígenas actuales han incorporado, como no podía ser de otra manera, mucho de la cultura invasora. Dicho de otra manera, si los indígenas siguen naciendo desde hace 5 siglos, lo verdaderamente extraño es que no renacieran ahora. Nos preguntamos ahora si es posible que los neoamerindios, que superan la pérdida de su territorio y de buena parte de su cultura, recuperen espacios públicos y restauren sus identidades. Es evidente que lo están intentando. La nómina de los pueblos neoindígenas no deja de cesar, así como la de sus instituciones, los nuevos viejos consejos de ancianos resurgen, y también los municipios autónomos con su poder asambleario. Al igual que toda actividad social, el indigenismo es multifacético. Engloba desde burócratas hasta pensadores, juristas o antropólogos, desde preciosos análisis de los choques culturales hasta titubeos sobre datos tan elementales como el número de indígenas, el indigenismo no se abandona al arbitrio ni al azar, sino que reconoce su deber de elegir y de anticipar. Elegir la mejor utilización de los siempre menguados recursos significa ahora decidir quiénes son indígenas. Que esta es una de las cuestiones, las preguntas que el texto está dejando abierta. Si retrocedemos hasta los censos de 1980 y 90, donde se abandonaron los viejos criterios lingüísticos, aquello que os señalaba sobre el etnocidio estadístico, si retrocedemos hasta los censos del 80 y 90, donde ya se habían abandonado estos, adoptando la autoidentificación étnica como el mejor criterio posible de indianidad, si hoy se mantiene aquel criterio, si mantenemos y se sigue manteniendo el criterio de autoidentificación, se multiplicarán insospechadamente los pueblos indígenas. Pero si forzados a priorizar los organismos indigenistas no permiten la proliferación de las autoidentificaciones, es decir, de las autoadscripciones, habrá que recurrir a la causística etnográfica y caso por caso habrá que decidir. Los problemas entre etnia y nación y entre etnia y neoetnia son problemas secundarios si los comparamos con las calamidades que afectaron a los antiguos pueblos indígenas. Son esas calamidades las que deben seguir siendo prioridad de las acciones indigenistas y que tienen que ver en última instancia con la supervivencia. Esta cuestión moral que no puede perder la antropología o que la antropología se pierde cuando pierde referencia esta cuestión moral, esta cuestión de la desigualdad, etcétera, 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 que viene señalando Antonio Pérez. Son esas calamidades, ese, digamos, ser descendientes de un genocidio, seguir estando en una situación marginal, ser víctimas, un pueblo víctima, digamos, son esas calamidades las que deben seguir siendo prioridad de las acciones indigenistas y que tienen que ver, como decían aquellos, con la supervivencia, ¿no? Por otro lado, los nacionalistas indígenas comparten un rasgo, la voluntariedad de sus constructos identitarios. Las identidades son, ante todo, sociopolíticas. Son culturales solamente de modo secundario, ¿no? Como cuando señalábamos en otras tutorías, ¿no? La cuestión, digamos, de que cuando uno reclama determinadas cosas en la actualidad, cuando un pueblo reclama aquellas cosas, no las reclama como si hubiera mantenido, como si hubiera sido una identidad prístina desde los orígenes hasta la actualidad. En esa identificación con determinadas cuestiones que hacen referencia a determinado pueblo, digamos, están posicionándose políticamente. Es decir, no significa las mismas cosas siempre, van cambiando. Y la utilización, la identificación con determinadas cuestiones que hablan de las características de un pueblo, etcétera, etcétera, están posicionándose políticamente con un sentido muy presente y actual de lo que es ese pueblo indígena en la actualidad, ¿no? Las etnias y las naciones existen por algo más que por el proyecto de sus miembros, dice Antonio Pérez. Existen desde antes que nacieran sus individuos vivos. La lengua se inventa, pero tan lentamente que podríamos darla por natural. La historia se inventa muchísimo más, pero no cambia las relaciones de dominación. El territorio, la comarca, el clima son factores bastante independientes del designio humano. Pero tanto, por tanto, ya que la ideología dominante insiste en el artificio de algunas identidades colectivas, nosotros insistimos aquí en que no podemos olvidar los factores dados. La discusión se centra entonces en dónde ubicar la balanza entre lo planeado y lo preexistente, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta de quiénes son indígenas, ¿no? Y que él está abriendo de alguna manera el debate aquí, es un debate bien interesante sobre este caso, ¿no? Bueno, aquí dejamos la tutoría, espero que os haya sido útil. Y cualquier cosa seguimos charlando por foros o en las tutorías quincenales.